Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Y está a mi lado aquí, como siempre, Fran Castillo. Estaba pensando hoy algo para presentarte y no se me ha ocurrido.
Mira que yo iba a decir ahora el truco de me acompaña Javier Pou, el hombre que me ha dejado sin palabras para salir del paso.
Pues mira, pues al final así, los dos estamos sin palabras.
Exacto, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablando un poco de todo.
Estoy regular.
¿Regular por qué?
Porque, mira, arranco ya.
Sí, sí, dale.
Porque
sí.
Tiene que ver con lo que traigo hoy. Lassie, una ecléctica, vio un...
No es un perro, ¿no?
No. Bueno, no lo sé, igual con sus pezuñitas le ha dado ahí.
¿Te imaginas?
Bueno, vio un programa que dijo, esto tiene que salir en Ecléctico Enciclopédico, y le digo, vale, ok. Nosotros respondemos siempre.
Claro.
Ahora bien.
Toda petición.
Tela el programa, ¿eh?
¿Qué programa es?
Es que lo he visto ahora antes de venir, mientras comía, además.
Ah, vale.
Es que todo mal.
Bueno, no sé si me dices cuál es igual mientras comías.
Bueno, antes que nada, voy a hacer un llamamiento.
Un llamamiento
al mundo, como
a la
hace
cordura.
Como Pablo Motos, ¿sabes? Que cuando le habla a España, a veces Pablo le habla a la nación, así
le hacen un primer plano,
sí,
y habla.
El tío cree que, bueno,
que alguien le escucha, exacto.
Guionistas, productores del mundo, si no tenéis ideas, contratarnos. Quiero decir, somos unos guionistas de puta madre, ¿vale? O sea, no tenéis por qué comprar cualquier mierda, estamos aquí. ¿Por qué digo esto? Porque hoy me he comido tremenda mierda de programa de reality llamado Naked Attraction.
Sé cuál es.
Creo que lo he visto en la de la H...
Max.
Sí. El otro día que te comentaba que hay palabras que no se pueden decir en YouTube. Porque son como competencia. Entonces empezaremos a hablar raro. Por ejemplo, el...
Ah, claro.
El
vegeta... Lo puedes decir en vez de tal, las siglas como...
Claro, ¿sabes
B-O-H?
El vegetariano alemán que tenía un pastor alemán que necesitó mucho espacio en Europa. El pintor austríaco.
Es que no lo quiero, no puedo decir.
Claro,
no
digo si lo sabes a quién me refiero.
Vale, sí.
Pues decir eso está mal y te hace que no meneen tu vídeo.
Vale,
entonces, por eso así nos va, porque de la lista que leí, metemos todas en cada capítulo, ¿vale?
Y luego va añadiendo nuevas que decimos nosotros, pero tampoco, cabrones.
Pues total, publicitar cosas así de manera expresa no es cosa, que no es publicidad, piratear, ya lo sabéis.
Sí, sí,
bueno,
a tope.
A lo que vamos.
Emule.
He visto Naked Attraction.
Vale, yo lo intenté.
¿Tú lo has intentado? Bueno.
10 minutos duré, porque no sabía que era así, la verdad.
Voy a hacer una pequeña sinopsis de lo que va, ¿vale? A priori sería un reality de citas, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero el concursante o la concursante se ponen en el medio del plató y hay diferentes personas, 5 personas, como en unas cajas de cerillas, en unos cubículos, ¿vale?
Sí, efectivamente.
Esas personas están en pelotas ahí dentro. Entonces, ¿qué hacen? Suben el cubículo primera ronda, hay diferentes rondas, hasta la cintura, de tal manera que solo le ves... los genitales
y los pies
y las piernas y los pies. Entonces, en base a eso, la concursante o el concursante debe eliminar a una o a uno, ¿vale? Siguiente ronda.
Sí, bueno, pero explica qué. Es que yo lo primero
espera,
que
espera, quiero primero hacer las 5 rondas.
Vale,
y luego ya vamos
a... Ah, que eran 5.
Sí, sí. Hostia, lo he visto entero, ¿eh?
No sé.
Yo por ecléctico lo que haga.
O sea, 5 rondas antes de tener cita.
Exacto. La siguiente ronda suben la plataforma esa
hasta
los hombros. Entonces pasas a ver pues el pectoral o los senos.
Menos
o
la
voy
cabeza.
A intentar hablar lo más pulcro que pueda, ¿vale? Pero no me lo pone fácil la temática. y en base a eso también descartas.
Vale.
Siguiente ronda, ves la cara. Pero no pueden hablar. En todo momento la gente de ahí no habla. Descarta una. Siguiente ronda, escuchas su voz. Y ya de ahí te quedas con una de las dos. O uno de los dos. Y luego tienes la cita.
Ah, solo con uno.
Solo con uno.
Con el que eliges.
Al final ahí, claro, eso claro, ni es amor ni historia. Ahí vas a pegar bueno, al
talegazo. Naked Attraction.
Claro. A ver, todo esto está muy mal por mil cosas. De hecho, se ponen a comentar los genitales de la gente. En plan, sí. No, bueno, no sé qué.
Pero que se acercan, o sea, no sé qué.
Sí.
Yo veía que se acercaban y se ponían así en plan... Hostia, mira, tiene
como analizar a gente por la polla, ¿sabes?
Tiene los huevos plan... muy colganderos. Exacto. ¿Eso qué te parece? No ¿A ti te molesta, no?
Claro, 100%. ¿Qué es lo que no me ha gustado y me ha puesto de mala hostia? Ah, bueno, primero, quería decir que la presentadora es Martha Flinch, tío.
Ya.
Martha Flinch molaba.
Molaba.
O sea,
bueno, yo de hecho ya leí que se quejaron del programa y la tía salió a defenderlo. En plan, vale. Esto es necesario.
Sí, esa tía tendrá hipoteca, como todo el mundo. Oye, mira, claro. Me mola que se pueda normalizar la gente en pelotas, pero bah, no deja de ser cosificar a muerte todo, ¿no?
Claro, que lo podrían haber hecho de otra manera, directamente, citas en pelotas, luego ya está.
Claro, porque yo digo, claro, a gente como yo ahora mismo, seamos sinceros, llevo unos meses entrenando bastante poco y estoy un poquillo de buen ver este año.
De buen ver.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú a mí me subes hasta aquí... no tengo mucho. Me estás dejando fuera, me han discriminado. Claro, porque está jugando a alguien solo, única y exclusivamente por su físico. Al final se quedan a la gente que está
claro,
en forma. Bien. Que pueden ser un zapato de la hostia. Luego.
Claro, luego a lo mejor habla y dice, hola, ¿qué tal? Y dice, hostia, next. Como un programa.
Claro,
¿te acuerdas del programa
ese? Claro. Al final, a la gente como a mí, yo siempre el ligar ha sido palique.
Claro.
Porque yo, cada uno tiene que jugar sus
cartas. Tienen buena oratoria.
A mí me la han quitado, claro. A mí de repente, claro, yo, porque tengo patillas y tal, tampoco tengo media española, tampoco tengo un pene que digas, hostia.
No es para ti.
No, claro. Entonces dije, ¿cómo puedo yo petarlo en este programa? Por cierto, salían dos chicas de Mallorca.
No jodas.
Y conocíamos a una de vista.
Pues, o sea, hostia.
Sí,
que me tendría que haberla visto más para saber.
Yo creo que el casting habrá sido por Mallorca o algo. Porque...
¿Qué chica es? Claro, como aquí,
total,
va naked.
Esto me ha llevado, porque la gente como que habla con el cuerpo, ¿no? Te vean hasta aquí, pero ya, se menean así, como
verdad,
para,
eso lo vi.
Para poder como comunicar.
Porque también hay un momento que se giran y se enseña el culo, ¿no?
Sí, y hacen así tiki, tiki, como... tiki, o se zurran la sardina, y, bueno, en plan tiki, sí, como en plan... Entonces dije, vale, ahí entro yo, ahí Fran Castillo tiene posibilidades, ¿por qué? O alguien que quiera ir, chicos que queráis ir a ganar ese programa.
Ahí se puede ver que es gracioso y eso.
¿Sabes de qué me he acordado? Yo esto te lo comenté hace muchísimo tiempo, tío.
A ver.
El origami genital.
A mí me comentaste esto. Bueno, tengo poca memoria, a ver si...
Creo que sí, que es un libro, ¿vale? Que te muestra cómo hacer como papiroflexia con el escroto y el pene. Y puedes hacer un montón de formas. ¿Vale? De hecho, mira, te voy a enseñar algunas.
¿Pero esto, ¿vale?, qué es?
Mira. Claro, esto no lo puedo colgar porque si no es que YouTube nos quita el vídeo al momento. Este es mi favorito, ahora lo vamos a representar.
Esto existe, tío.
Esto es un agente, ¿vale? Esto existe, está publicado. Voy detrás de este libro como loco, pero ya está. Claro. Se agotó.
Normal.
Es del 2000 y está carísimo en las subastas.
Bueno, pero solo por la gracia.
Claro, esto se llama. El libro, el original, está traducido al español, pero el original se llama Puppetry of the Penis, The Ancient Australian Art or Genital Origami, ¿vale? Que es marionetas del pene, el arte ancestral australiano o origami genital.
Encima es un arte, pero esto es verdad.
Claro, son dos cómicos que son Simon Morley y David Friend, que son, claro, son australianos, eso explica mucho ya. Que en Melbourne empezaron a hacer esos trucos en las fiestas. Y se hicieron famosos e hicieron un espectáculo. Y fueron en el Fringe, que es el festival este de Edimburgo, de teatro en la calle y en pubs y tal. Y lo petaron. No sé si ganaron el Fringe, pero lo petaron. En el Fringe del año 2000.
Hostia.
Y entonces sacaron el libro, pero espérate. Han formado a compañías de teatro por todo el mundo. Y ahora mismo tú puedes... Bueno, no sé si igual ahora ya está de bajada, pero diferentes compañías en diferentes lugares del mundo...
Hacen eso.
Hacen este espectáculo, que van ahí, se ponen un proyector, entonces proyectan en grande el tema y él se va grabando y haciendo. Y está el libro,
y va gente
que buscarlo, o sea, vais a encontrar un mogollón de imágenes, origami digital. Entonces,
sí, doy fe que hay imágenes porque las...
Claro, yo lo que digo es, claro, tú en ese momento...
Es como el que se pone a hacer en la pared el perrito y
claro,
eso,
con la sombra. Y eso, ¿no? Claro, aquí estamos viendo algunos ejemplos como la hamburguesa que viene siendo, te pones los huevos al lado del pito y lo giras, y es verdad que parece una hamburguesa.
Claro, como que el pan, o sea, los
estos los son panes, el pan, claro.
Y en medio está, sería más un perrito. Total salchicha en medio.
El reloj yo no podría hacerlo, creo, porque el reloj te tiene que dar el pene toda la vuelta a la muñeca. Hay que tener buen pene aquí.
Tía, sí, exacto.
Pero, y pone abajo, ¿tienes hora? Porque es que es muy, muy, claro, muy friendly. Muy claro. Friendly de estar con los colegas, mirad qué hago, ¿sabes? Pam.
Como la típica de, bueno, no sé típica, pero la broma esta de gente que se pone aquí la riñonera. ¿Tú la has visto eso?
No.
Hay un vídeo, a ver, es asqueroso, la verdad, porque hay un vídeo que se pone aquí la riñonera. Y claro, hacen la coña de que en plan, te he hecho, sí, cógemelo, que está la riñonera. Y abren y van a coger y está el
pene. Ah, yo lo sabía en el bolsillo, eso.
Está el pene ahí.
Ah, está feo, eso está feo.
Está feo, es un poco así, ¿no?
Entonces, yo creo que voy a dibujar para que vean cómo se hace el monstruo del lago Ness, que es mi favorito.
Hombre, está guapo, ¿eh?
Yo creo que haciendo esto mientras le graba la cámara, nadie te va a decir next.
Claro, ya solo por la gracia y tengo curiosidad de ver quién coño es este.
Y ya ahí pues tienes opción de que vean.
Me encanta lo que pone al final aquí del lago, ¿no?
Claro, practícalo en el agua, te dicen.
Claro, que vaya saliendo. Que claro, vaya saliendo así, ¿no?
Para que no te descarten de buenas a primeras, ¿vale? Entonces.
¿El negro te gusta?
Sí. Vamos a ver.
Fíjatelo igual, ¿eh? Calcao.
Haré lo
paso,
que pueda.
Paso uno.
Vamos a hacer el monstruo del lago Ness.
¿Quieres que yo te vaya dictando y tú vas haciendo?
A ver, dicta. Mientras
venga,
yo hago.
Yo voy diciendo lo que pone aquí, ¿vale? Y ya lo hace. Agarra la punta del pene con una mano y estíralo hacia un lado. Con la otra mano, junta los testículos.
Vale. Pues tendríamos. Claro, lo primero que tenemos que hacer.
Claro, aquí hay una
aquí
mano.
Habría una mano.
Yo hago las manos.
Una mano estirando.
Una mano aquí estirando.
Y otra cogiendo aquí, ¿vale?
Este es el primer paso, ¿eh? Primer paso para hacer el monstruo.
Vale.
Segundo.
Segundo paso. Entonces, lo que hacemos ahora.
¿Dónde está el borrador? Ahí.
Bueno, aquí estaría el vello púbico. Claro, pero.
Sí, bueno, que tenga, a lo mejor.
Sí. Claro. Siguiente paso, Pou.
A ver. Levanta los testículos para crear dos jorobas. O sea, aquí seguimos estirando y lo sube.
Claro, ahora subimos con esta mano. Esta mano siempre va a quedar
claro.
Fija aquí.
Ahora podría ser un dromedario, ¿no?
Vale.
¿Qué? ¿Dromedario o camello?
Claro, ahora es un dromedario.
Y vale, y último. Uf, este es delicado, ¿eh? Este
una paso. Vez tenemos este.
Este paso es delicado, ¿eh? Hostia, tío.
Espera, vuelvo a hacerlo un poquito más abajo, que si no, no me va a caber, ¿eh?
Increíble que estuvieras haciendo esto.
Tenemos aquí los genitales.
La joroba.
La joroba. Pues lo que hay que hacer es.
Ahora hay.
Estirar hacia arriba.
Pellizca, pone aquí, ¿eh?
Ah, sí, narra, porfa.
Pellizca el pene debajo del glande y levántalo hacia arriba. Me encanta lo que pone
uy,
después.
Esto me ha quedado un poco chuchurrillo, claro. Ya.
Vale, entonces pellizcate aquí así, como si cogieras aquí. Claro, ya está el monstruo.
Claro,
y pone, se acabó la búsqueda. El monstruo existe.
Y
ahí está.
Imaginar que lo practicamos en la bañera.
Claro, te dice que lo practiques. Practícalo en el agua.
Es que sé que aquí estamos jiji jaja, pero es que lo clavan, ¿eh?
La verdad es que sí.
Vale, aquí sí. Dejamos buscarlo en internet, cómo hacer el monstruo del lago Ness. Y lo encontraréis todo de una. Y con esto yo os aseguro que pasaréis a la segunda ronda. Y no
quiera.
Juzgarán solo por lo musculadas que estén vuestras piernas o lo grande que sea vuestro pene.
¿Sabes? Si van a hacer la temporada 2 de esto,
claro,
no sé.
Ya está, ahí tenéis el casting.
Ojalá salga, como salga alguien haciendo esto.
Buah, yo me encantaría, tío.
Estaría guapo, ¿eh?
Entonces, no voy a ver ningún capítulo más de esta serie. No os recomiendo que lo veáis, pero bueno.
Si alguien, a ver, si algún ecléctico lo ha visto entero. Que diga a lo mejor si luego remonta o es una puta mierda.
No hay manera en que eso pueda. No hay escenario donde eso pueda remontar. Pero bueno, o si alguien se anima a mostrarle esto a su pareja y tal, por sorpresa, cariño, paga.
Claro,
que nos explique. Yo creo que esto siempre puede despertar una relación.
A ver, esto para unos, claro, para unos preliminares.
Claro. No, yo. Pero,
plan,
no,
voy
no,
a hacer...
no, pero esto es que ya lo están metiendo en el sexo. Esto es jiji, jaja. Esto,
no, pero plan, te voy a hacer
tío,
un strip.
Mira esto, pam. Y digo, qué bueno, tío, ¿sabes? La playa, esa río en el veranito, tío.
Mira cómo sale el agua.
Claro, mira el lago Ness. Y eso se agradece, hostia.
¿Cómo?
Pues nada, esto era todo lo que tenía que explicar.
Bueno, ya está. O sea,
en
no
realidad
nada.
Iba a explicar otra cosa, pero es que esto me ha consternado tanto que tenía que.
Claro.
Era necesario.
Y si alguien tiene el libro. ¿Te imaginas?
Buah, por
lo
favor.
Lo podría mandar,
por
algo,
favor.
Se lo compro,
de verdad, hablemos
compro,
de dinero. Pero bueno, no os paséis, que la gente en internet está pidiendo barbaridades,
claro.
Por el libro.
Bueno, yo esto no sé cómo. Yo no puedo superar esto. Yo largo de algo más normal. Vamos a poner un poco el podcast en.
Vamos a bajarlo
en
a la tierra.
Normalidad, vamos a bajarlo donde toca. Y bueno, hace un par de semanas. Sí, porque hoy qué día es. Hoy
te
estamos
escucho,
en martes.
Voy a poner el portátil a cargar, pero te escucho.
En julio, pon. Claro, hoy es día 2, martes 2 de julio, ¿vale?
Eso es.
Pues el mes pasado, día 13, 14 y 15 de junio, Concretamente fue el Mallorca Live Festival. ¿Vale?
El mayor evento musical. Mayor evento de musical en
Mallorca. Claro, ¿qué es el Mallorca Live Festival? Primero, es un festival de música, eso estaba claro. Y además me ha gustado porque cuando estaba buscando información, porque quería buscar las ediciones y tal, de cuándo es, justamente en Wikipedia, ¿sabes lo que pone?
¿Qué?
Festival de música de espíritu ecléctico.
¡No!
Pone eso.
Hostia, yo eso lo he ido una vez, debería haber ido más, tío.
Pone eso.
Hostia, no llega.
Bueno, pone, se celebra entre mayo y junio en Calviá y la Baleares, ¿vale? Nada, en verdad es un festival bastante... joven.
¿Joven? Porque... hostia, la media edad de los artistas es no, de 80 pero
digo,
años.
No, digo porque hay, solo hay 7 ediciones y la primera que lo fue en el 16, en el festival en sí. Y además hubo uno anterior que se hizo en Sonfusteret. Pues claro, ha ido creciendo. Antes solo
había un escenario. Yo no sé si escenario, fui al primero, ¿eh?
¿Al de
fui al primero? No, no, me refiero
al primero, pero solo había un escenario y pocos artistas, tampoco había tanto. Sí, claro, ha ido creciendo
al
un montón.
¿Al primero o al segundo fui yo?
Bueno, y en el de este año, yo fui los 3 días. Y bueno, voy a hablar de 2 artistas o 2 grupos que a mí me gustaron. Y el primero es uno que yo no conocía y además fui un poco ahí de rebote. Porque, bueno, yo iba a ir a ver a The Blaze, no sé si te suena.
No, la verdad que este
bueno, hacen como yo no música así electrónica, son un dúo francés. Y yo iba a ver a The Blaze y me hablaron de que había un... bueno, son 2, ¿vale? Es un dúo que se llaman Juno o Juno, si lo dices en catalán. Que además el nombre se escribe con un guión bajo antes.
O sea, para facilitarlo.
No, y es por tema de copyright, que no sé si debe ser por la película, ¿sabes? La película de Juno o Juno. No sé si viene de ahí. Bueno, una película que se llama Juno. Bueno, es por otra. Sí. Y bueno, le pusieron el guión bajo porque no podían ponerle el nombre normal. Y a raíz de esto también ahora todas sus canciones y sus discos tienen el guión bajo.
Vale, con el cachondeíto está bueno.
Con el cachondeíto, ¿vale? Pues Juno es la unión de 2 artistas ya consolidados, que uno es Zahara. No sé si sabes quién es Zahara.
No.
Bueno, Zahara es...
o sea, me quiere sonar, pop, pero no.
Ves sí, que sea, desde el 2005, o sea, ya casi 20 años en la música y también es productora, es
yo de Michael Jackson en los 80.
Lo además quiera, hace pero... mucho, lo último, más o menos lo último que ha hecho es un disco así como muy crítico. Hay una canción que tiene que se llama Esto no es una canción política.
Vaya.
Sí lo es. Y bueno, lleva muchos años, la gente lo conocerá. Empezó con una canción que se llama Con las ganas en el 2005, que es bastante famosa.
Esta que salió de Operación Triunfo también,
no,
como,
no,
como
no,
todo
no.
El mundo hoy en día.
No, no, ninguno de los 2. Y bueno, Zahara y Martí Perarnau, que es uno de los integrantes de Mucho, que yo no lo conocía, pero bueno, pues si alguien conoce Mucho. Y vale, él sí que ha hecho como música muy relacionada con la música electrónica y se juntaron en 2019, ¿vale? Voy a leer un poco de lo tal. Todas las canciones están muy escritas y producidas por ellos. Lanzaron su primer EP justo después de pandemia, que se llama Barcelona 626. Bueno, que el nombre viene porque es el número de habitación donde empezaron, creo, a hacerlo. Y además el disco, bueno, voy a ir subiendo un poco esto. Leo, las canciones narran, según dicen ellos, hechos reales ocurridos desde el año 2 a.C. hasta el 2019.
No, coño, claro.
Y todo pasa... y todo pasa en una habitación entre 2 personas, ¿vale? En ese disco. Está muy guay el disco porque son, claro, hace una mezcla un poco de Zahara, que hacía indie, música pop, un poco indie rock, con la música electrónica. Y además es muy guay porque en el directo no usan portátiles. O sea, todo lo hacen con una mesa de mezclas desde cero, vale, con mucho sintetizador igual, y está muy guay. O sea, ya pondré cuando salga el episodio vídeos que tengo grabados, y está muy chulo, porque además el segundo disco, que ya salió en 2023, que es Barcelona 747, este disco, lo de 747 también es por una habitación, pero también por el Boeing 747, el avión.
Ah, sí.
Porque ellos lo que hicieron justo después de pandemia, empezaron a viajar por casi todo el mundo. Iban a un montón de raves y a de estos de tal electrónico, por ellos les encanta, y a coger referencias. Y claro, todas las canciones del disco son como en una localización de los viajes que hicieron, ¿vale? Y por eso también se llama así, lo del 747. Era esto. Está guay porque está realmente, yo estuve en el concierto, es como si estuvieras en una rave. Y tienen, es el disco, es muy... muy sátiro, muy ahí, político y tal. De hecho, tienen dos canciones que son muy guays, que a mí me gustan mucho, que se llaman Los Feliz y Aniquilación, que hablan de eso, básicamente. La aniquilación es en plan, nos estamos cargando el planeta, nos merecemos extinguirnos todos, somos unos mierda. Y está muy guay. O sea, si no los conocéis, ponerlo, porque en directo, es verdad que en directo mola mucho más. Si te lo pones así en casa, pues está chulo, pero mola. Y a mí me sorprendió un montón porque me pasé de puta madre y no los conocía. Y luego otro, que este a lo mejor te va a sonar, que también lo han petado ahora, que son Art de Bogotá.
Sí, la verdad que está en boca de todo el mundo este
la gente,
grupo.
Bueno, la gente lo conocerá ahora, supongo, porque además ahora han sido los premios de... Bueno, ya se le... El año pasado se llevó el Ondas a mejor grupo revelación o fenómeno de la música, y ahora en los premios de la Academia de la Música se han llamado el mejor álbum, mejor artista, mejor canción, mejor álbum rock, mejor canción rock, por Los Perros, ¿no lo has escuchado?
Sí, tengo mi opinión sobre esa canción.
¿No te mola?
Como tú bien sabes. Bueno, o sea... Básicamente puedes cantar cualquier canción de Arctic Monkeys encima de esa canción.
Es que eso es lo que te iba a decir yo ahora.
¿Qué?
Que digo, no sé, yo creo que no se ha escuchado mucho, pero igual te gustarán. Porque este grupo, bueno, es un grupo de rock alternativo español que son de Cartagena de Murcia, ¿vale? Y entre sus influencias están Arctic Monkeys, Foo Fighters o Héroes del Silencio.
Eso no es una influencia.
Bueno,
tiene otro nombre, pero bueno.
Por eso lo digo. Y además el cantante, que se llama Antonio García, tiene un poco, se parece un poco a Bunbury, si tú lo ves la estética. Yo a mí me recuerdo cantando.
No me lo arreglas porque, o sea,
te lo juro, yo cantando yo pensé, yo dije, este tío es una mezcla, pero en plan bien, porque ya, a mí me mola una mezcla entre Bunbury, cantando Rafael, porque tiene gestos así, y Miguel Bosé cuando era guay. De joven,
A ver, sí que vi ahora que tienen un directo bastante potente.
Por eso lo he puesto, porque
pero
directo,
la figura de
el Bunbury, directo fue muy guapo.
Así como Héroes del Silencio, lo respeto y tal, brutal lo que hicieron en su momento. La figura de Bunbury me cansa infinito.
Bueno, de hecho,
tío,
tiene una canción que es La Salvación, que también es de las más famosas, que han hecho un feat con Bunbury. ¿Vale? Bueno, como peculiaridad, que en directo mola un montón, por eso dije, yo iba, por ejemplo, ahí he escuchado cuatro canciones, están guays. Pero el directo muy chulo, o sea, lo dan todo.
También yo creo que el contraste, porque estuvieron The Pet Shop Boys con sus 25.500 años.
Sí,
estuvieron,
pero ojo,
Blondie con sus...
Blondie con sus 80 años, no veas la tía.
Claro, luego te salen estos chavales veinteañeros, claramente tienen una energía ahí que...
Que no veas, pero bueno, que igualmente Blondie y Pet Shop Boys, cuidado, y Underworld también, o sea, eso era una fiesta. El nombre...
La fiesta del geriátrico,
Sí, porque luego... Además, había mucho contraste, porque también el sábado estuvo Aitana...
Claro, claro.
Y era, luego Aitana era todo familias con nenas así, que yo me quedé loquísimo porque claro...
¿Niños? ¿Pueden ir a un festival los niños?
Pues los padres sí.
Sí, ah, vale.
O sea, yo estaba ahí y tenía al lado a niñas de 6, 8 años cantando las canciones de Aitana, que había frases que tú dices...
No toca, tío. Igualmente, yo no sé si lo haría a mis hijos si tuviera a un festival, tío. Quiero decir, tienes a la niña viendo a Aitana, que muy bien y tal, y está viviendo la experiencia de ver música. Sí, pero luego a la derecha tiene el tío de allá, ¿sabes?
No, pero
ahí porque
cada vez...
Ya, que hay una hora para empezar a drogarse los festivales.
Pero en la zona donde estaba Aitana no estaba esa gente en ese momento.
La gente purula por ahí, o sea, no, en festival.
Bueno,
vale.
Bueno, en fin, sí,
adelante.
Hay de todo, vale. El nombre de Art de Bogotá viene de ahí porque los amigos del cantante Antonio García, bueno, surgió, este grupo surgió en 2017, que había un grupo que estaba buscando un cantante y a uno de ellos le presentaron a este chaval. Y se pusieron a hablar y vieron que tenían feeling y tal, y le pasaron una canción, en plan, canta esto que tenemos y tal, y le gustó y empezó. ¿Vale? Pues se ve que la primera maqueta que escucharon los amigos de este tío fue allí en Colombia, en Bogotá. Y entonces de ahí surgió el grupo. Se ve que ahí es con donde empezaron a tal. Y ahora, en 2023, ha sido cuando han sacado Cowboys de la A3, que es el disco nuevo, que tiene las canciones como Los Perros, La Salvación, Qué Vida Tan Dura, Exoplaneta, que son las que la están petando. Y la verdad es que eso, que a mí me gustó. Lo he puesto porque, a ver, a mí me gusta escucharlo y además que en directo, la verdad, fue muy guay.
Vale, daré otra oportunidad. Que la gente a priori, no, o sea, está bien, pero
el disco
no,
este está muy chulo.
Pero es que es eso, me pondría antes un disco de la gente que han dicho que son sus influencias que el suyo.
Claro, pero por eso, si tiene esta gente influencia, pues igual te gusta.
Vale, daré una segunda oportunidad.
Escúchale. Y Juno también, escúchalo. Está
Venga, Juno, me interesa más Juno
que Aniquilación. Eso me mola mucho. Y Por Algo Será también está guay. Bueno, y eso.
Pues
que
nada,
me pasé muy bien.
Amortizaste la entrada. Y este año no llovió, que cada año llueve.
Es verdad, no llovió. No, hizo muy buen día. Muy, muy, muy chulo.
Bueno, vamos ya.
Sí, nos vamos con la efeméride.
Vamos con la efeméride y volando. Hostia, es que esta a ver.
2 de julio.
Que me había visto una mientras hacía el cafelillo, lo he mirado para ir adelantando. Me he quedado con una que yo no tengo ni idea, pero creo que tú puedes saber algo.
¿Por qué?
O cuanto menos aprendemos todos, ¿vale? En 1947, tal día como hoy, habías dicho que estamos obviamente 2 a 2 de julio, en un rancho de Roswell, Nuevo México, cae un globo aerostático, lo que los conspiranoicos consideran como el caso Roswell de aterrizaje de naves espaciales extraterrestres.
Vale, sí. O sea, te puedo contar algo porque me leí un libro de Javier Sierra.
Es que sabía que tú te vas...
¿Conoces a Javier Sierra? Está guay.
No en persona.
Yo tampoco.
No lo conozco.
Pero que es historiador y tal, y hace novelas históricas, pero en plan novela.
Vale, sí que
te lo explica.
Como digo yo, que nos lo explican para tontos, eso me encanta.
Y está guapísimo. Y hay un libro que se llama Roswell. A ver, este no está en novela porque te explica lo que es el caso de lo que pasó y entrevistas que hicieron. Y está chulo. Yo creo que es uno de los casos más como así de potentes de Estados Unidos.
Pero, o sea, realmente, ¿qué hay? Vale, que hay un globo aerostático en Roswell.
A ver, que. Sí.
Bueno,
a ver,
¿está confirmado que es un globo aerostático? No.
Por eso digo.
Vale.
Que no está confirmado. Más que nada, o sea, un objeto
desconocido se estrella en un rancho cerca de Roswell. Sí. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, vale, creían que era un disco volador, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Vale. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 70, cuando los ufólogos comenzaron a proponer una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas.
Claro, es que en este caso se dijo que había del globo, de lo que sea, del disco volador, habían recuperado un cuerpo. Que de hecho luego salió una foto que era fake.
Ah.
Pero también era porque decían que del material ese de lo que había caído, que no podía ser porque no existía eso. Lo que estaba hecho no existía.
Claro, es que aquí veo dos cosas ya. El que nos escribe el artículo está claramente posicionado.
Claro, sí, ya.
O sea, yo a priori no creo que cayera un alien, ¿vale?
No, yo tampoco, pero que...
Michael Jackson con el alien ahí.
Este no era.
Este no era. No, pero bueno, yo creo que el periodista ha de exponer los datos
ya, y, no,
que,
ya, y
que
cada uno.
El que lo lea, ¿no?
Sí.
Vale, luego, ¿qué tiene esto que ver, algo que me inquieta, con el Área 53, 52?
51.
51, ¿vale? ¿Esto es el origen del Área 51?
Creo que no, pero creo que está ahí.
Sí,
México, ¿no?
Por eso lo digo que...
Pues a ver, no sé si es el origen. Esa es la historia.
Consideran que el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufólogos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Afirman que cayó una nave extraterrestre, se apoyan pruebas insuficientes, poco fiables. Hostia, ya está el tío.
Claro, porque también hicieron muchas entrevistas y al que, por ejemplo, lo encontró, que voy a ser, yo que sé, un campesino por ahí, que claro, él decía que lo que decían los del FBI y todo eso que estaban ahí no era verdad, que.
Vale.
O sea, que a lo mejor yo qué sé, que se fue la olla, pero. Y que tenían un cuerpo, que eso, que de lo que estaba hecho, eso no podía ser un globo, que eso no era un material conocido. ¿Cómo vieron que se movía, que no podía ser que se movía de esa forma? Porque no.
Vale, si no, aquí pone esto. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. A ver qué más hipótesis dan. El informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia que explicaría el número creciente de avistamientos de ovnis. Que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mogul.
Claro, lo que decían es que era tecnología nueva, habían descubierto y no querían decir que era por los otros países, ¿sabes?
Ahí, o sea, no era un globo aerostático
convencional,
vale, era algo
loco. A ver, hace mucho que leí el libro. Pero básicamente era eso, que todo lo que decían no se sostenía.
¡Hostia! El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, el proyecto Mogul. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y se utilizaban a prisioneros de guerra para dichos experimentos. Hostia, ¿qué hacían? ¿Los metían ahí y los lanzaban a ver qué pasaba? El cadáver igual no, igual era un prisionero, no era un alien.
Claro, y debía estar de aquella forma.
Mira, se trataba de prisioneros de guerra japoneses. Hostia, iba a hacer yo un chiste. He dicho, Fran, no lo hagas por racista. Y pone, y fueron seleccionados los más pequeños. Iba a decir yo, japoneses que son chiquitillos. Para que pudieran entrar en la canasta especialmente diseñada para este propósito. Sí, se ha hecho solo, de hecho. Hostia, entonces claro que habría cadáver, tío, si era esta movida.
Y como era chiquitillo.
Claro, como era chiquitillo, pues... y claro.
Los ojos.
Que podía ser un posible misil nuclear. Madre mía, aquí hay ideas para...
Sí, sí,
para
porque todo. Al final todo el mundo decía una cosa, luego... Pero ya te digo, es uno de los tal... Y todavía no se sabe muy bien qué pudo ser. Pero que sea, a lo mejor era esto, que estaban probando cosas. Y claro, no, que... Esos estrellan, tú no quieres saber, no quieres que se enteren en otros países que
claro, la tecnología que tú tienes. Claro, esa tecnología, claro. Vale. Pues qué pena, tío, a mí me molaría que llegaran ya los extraterrestres.
Ya, a mí también.
Que ¿sabes? Yo creo que ya la humanidad está como muy viciada.
Tienen una entrevista.
Tienen una entrevista extraterrestre. Pues nada, fascinado me he quedado con esto.
Sí, esto largo, vea esto.
Esto se lo dejamos que lo explique Iker Jiménez. Yo no quiero hacerle sombra con el programa.
Si ves este programa, envíanos un vídeo explicativo del caso Rubel.
Ya me haces un...
A Javier Sierra.
Ya me haces
seguro un que WhatsApp. Han hablado en Cuarto Milenio de esto.
Joder, te hemos encontrado lo habrán hecho 25.000.
¿Algún clip de esto o de Javier? Mira, voy a traer, si me acuerdo el próximo día y encuentro el libro, lo traigo para ponerlo en el set. Y bueno, ahora después de los extraterrestres, vamos a ver lo que nos trae nuestro patrocinador semanal.
En Prepapá Consistente damos especial cuidado a ese gran olvidado. El papá que está cogestando y que vive a la sombra de su mujer embarazada. Ese hombre blanco hetero de bien, del que se cree que ya ha hecho todo su trabajo y se siente desplazado. Tenemos todo lo que un futuro regular padre necesita. Ropa Prepapá. Empieza a familiarizarte con la ropa característica de un padre tópico normativo. Riñonera, chándal de domingo, calzoncillos del Prica. Aprende las frases más tópicas y trilladas en nuestra biblioteca.
Es duro, pero compensa. Esto te cambia la vida. Fua, olvídate de dormir.
Concesionario de coches Prepapá. Citroën Picasso con tapacubos en forma de llanta. Renault Space, con pegatina de Churumbel a bordo. Opel Zafira con alerón y tubarro. Prepapá consistente. La espera del padre.
No se permite llorar a los hombres en nuestro centro. Solo se aceptan a padres primerizos. No vendemos tabaco.
Fran, ¿qué te parece? Yo creo que era necesario esto ya.
Es que justo esta semana vi un vídeo de un tipo que está en el parto y se desmaya. Y como las enfermeras tienen que ponerse a atender al tío. Le ponen un cojincito, el tío va vomitando y la mujer pobre que está pariendo, cariño, ¿estás bien? ¿Sabes? Es que no, hay...
¿Está el niño, papá?
Sí, sí, no, va a poner en órbita a más de un espabilado por ahí.
Sí, sí, unas clases necesarias. Uh-huh. Bueno, ya nos contaréis a quién si lo consume, los papás primerizos. Y bueno, vamos con el primer artículo. Dale al botoncito a ver qué nos trae hoy.
Vamos allá. Berraco de piedra.
Berraco, ¿eh? Suena un bicharraco.
Berraco bicharraco. Es una palabra guay, tío.
Sí, te llena la boca.
A priori parecen animales de piedra, por la imagen que veo. Sí. Y voy a leer un poco la definición. Los berracos de piedra son esculturas zoomorfas de piedra que se encuentran en España, en las provincias de Cáceres, Salamanca, Zamora, Ávila, Toledo, Vizcaya y Segovia. Y en Portugal, en las regiones de Beira, Interior Norte y Trás-os-Montes. De las épocas de los betones, hacia el siglo V a.C.
¿Qué es un betón?
Cuya finalidad no está muy clara. ¿Qué es un betón? Exacto. Los guerreros, los saqueadores o los viajeros. Pues esa era la época.
Pues eso.
Vale, pues vamos a ver un poco. Bueno, así ya os digo, a de pronto son unas piedras enormes.
Es un poco como los bloques erráticos, eso que es, que hablamos, ¿eh?
Pero bien esculpido.
Claro.
Sí, porque...
Es un bloque errático esculpido.
Es que estoy viendo uno de Villanueva del Campillo aquí que... Hostia, esto hará tranquilamente 3 metros, ¿tú crees? ¿No? Porque si este tío sí, será si casi 2 metros... 3 sí, metros puede hacer de alto eso, ¿eh?
Es un bicharraco, un berraco, un buen berraco.
Vamos a ver características. Hay varias teorías al respecto de su significado. Por un lado, se cree que delimitaban terrenos dedicados al pastoreo.
Ah, bueno. Ah, tiene sentido.
Eso bien. Tendría sentido, sí. Por otro, pero que pudieran tener significado místico o religioso. Concretamente, el culto a los muertos o ritos funerarios.
Ya empezamos.
Esto se debe a que varios están emplazados en caminos a necrópolis. Y algunos tienen grabadas inscripciones funerarias latinas de la época romana. Bueno, pudiera ser.
Claro, sí, al final.
O el culto a la fertilidad, o incluso ser exvotos.
Si lo viera el David Icke, diría que es un...
Ah, un exvoto es una ofrenda hecha a un dios.
Reptilianos.
Igual son los primeros reptilianos, sí, claro, que se petrificaron.
Se petrificaron.
Vale, vamos a ver qué más. Tú a priori, ¿por qué teoría apuestas?
A ver, yo creo, yo a mí me viene bien lo de para delimitar los... Claro, a lo mejor como todos sean diferentes, en plan, hasta aquí, mis animalicos. De ya. Aquí para allá, los tuyos.
Eso estaría bien.
¿No?
O igual, ahora que los veo así...
Claro, porque no ponían vallas ni cosas.
Había rotondas donde estaban ellos. Porque es muy monumento de rotonda también.
Ya,
pero... O sea, igual, ¿no? Simplemente era, ya había una rotonda y...
Debe haber mucho dinero esto ahora. Sí. Poner una rotonda...
Vale, vamos a leer un poquito más a ver qué dicen, dónde me he quedado. Uno de los berracos más singulares, disculpad, es el ídolo de Mikeldi, aparecido en Durango, en Vizcaya. Durango. Pues bajo el vientre del jabalí representado aparecen discos. ¿Eh? Pues sí, ah, vale. Ya me he quedado loco, vale.
Posiblemente, de Bogotá.
Sí. Posiblemente el sol y la luna surgiendo de la base del terreno representada a los pies del animal. Y el disco de la derecha tuvo una inscripción en caracteres de un alfabeto diferente al latino, de la que queda testimonio por un dibujo del canónigo Bernaola a finales del siglo siglo XIV.
Como la ensalada.
A ver, me queda un poco loco.
Sí, discos, yo no entendí.
Pero,
o sea, así, o sea, sí, en el suelo.
Que, ah, vale. Claro, pero es que dice, posiblemente representa el sol o la luna, que son redondos, pero podría...
Claro, podría ser una pelota de fútbol, yo qué sé.
Sí, bueno, igual hay aquí más... O sea, como más motivación mitológica de lo que creamos, ¿no? Vamos a ver qué formas eran las más comunes.
Ah, mira, esto es curioso.
Pero ahora vamos, un segundo. Los berracos tienen diversas formas, entre las que predominan son las de toro, cerdo, jabalí y menos frecuente la forma de oso. Claro, osos no hay tantos en España.
Claro, en España no. A ver si va a salir alguno esférico.
Hostia, un toro esférico estaría guay, ¿eh? ¿Qué era esto lo que decías? ¿O qué?
Sí, ¿de dónde viene el nombre?
Cuando tienen la forma y el tamaño de un toro, se les llama toros de piedra. Vaya,
bien. La casualidad. O sea, está bien traído.
Sí. Aunque la palabra berraco significa cerdo padre.
Cerdo padre.
Ah,
yo no sabía.
Es que berraco...
Pero ninguno es un cerdo. A menos las fotos que están aquí.
Bueno, porque... Sí, mira, berraco junto a la ermita de la Virgen. Se supone que esto es un cerdo, supongo.
Ah, se supone. Bueno.
Ah, no, porque berraco es... Claro, el tema es, un berraco de piedra representa a cualquier animal, ¿no? Y luego, dentro de ser un berraco de piedra, puede ser un toro o puede ser un berraco. Si es
o
un
sea,
cerdo.
Berraco es un cerdo.
Hmm.
Vale.
Uno de los más conocidos son los toros de Guisando, de la provincia de Ávila, y el más grande hasta la fecha conocido ha sido recuperado recientemente y se encuentra en la Plaza Mayor de Villanueva del Campillo, en Ávila.
¿Recientemente?
Vale.
Según cuando leas esto.
Yo voy a ver, mira, me voy a quedar ya, porque pone que aparece en el Lazarillo de Tormes.
Sí, eso está. Lo he dicho yo antes, lo del Lazarillo de Tormes, no sé por qué.
¿En serio lo has dicho?
Sí, te
no
lo juro.
Lo recuerdo, sí.
Sí, cuando has ido. Tú has hablado de no sé qué, yo he dicho el Lazarillo de Tormes.
Bueno, luego aquí esto está grabado, así que veremos si es verdad o no.
Que sí, que sale, te lo juro.
Igual has tenido un déjà vu, tío, y te ha fallado el cerebro, como vimos.
Claro, lo acabo de tener.
Claro.
Yo creo que ya he hablado. No, te lo juro que lo he dicho. Luego ya se
verá. Luego, esto está grabado, tú sabrás, estás metido tú solo aquí, ¿eh?
Sí, lo he dicho.
Dijo el Lazarillo de Tormes, salimos de Salamanca y llegando al puente está la entrada de ella, un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. El ciego me mandó que llegase cerca del animal. Y allí puesto me dijo, «Lázaro, llega el oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él».
Qué sabio el ciego, ¿eh?
Me he quedado...
me he quedado muerto. ¿Lo has leído, el Lazarillo de Tormes?
Lo leí en el instituto, pero ya no me acuerdo.
¿Ah, sí? Uf, yo... nuestro no...
Y nada, ya para rematar, que también hay similares en Polonia. Ahí ya que cada uno haga sus conclusiones.
Sí, hay bastantes, pero...
Joder, sí, hay un montón.
Bueno, sale una lista de sitios donde hay berracos y hay un montón de berracos. A ver, yo creo que...
Joder, sí, igual es algo muy común, pero
también por los sitios, estamos en el Mediterráneo... Por los sitios donde lo pone, pues me cuadra lo de los campos y eso que era para delimitar, claro, cosas, ¿no?
Sí.
Pero ya, que a lo mejor también ya que lo hacían tenía algo como así, yo qué sé, místico.
Me parece que es como de la así. Zona de Castilla, Extremadura, sí, claro, Galicia, todo, ¿eh? Portugal, como más para... ¿Eso sería...?
Aquí no hay berracos,
este,
¿eh?
¿El este?
Sí.
¿O el oeste?
No, el oeste.
¿El oeste?
Sí.
Vale,
norte,
vale.
Este o oeste.
Pues yo creo que, habiéndome puesto berraco con este artículo, tío...
¿Te has puesto berraco?
Es que no veo cómo mejorar esto ya.
Yo tampoco. Pues dejamos el berraco y nos vamos con el segundo. No, no hay,
yo me iría a mi casa.
¿Tiras a tu casa?
Sí.
¿Lo podemos dejar aquí? Vale, pues dime entonces que, con qué te quedas.
Pues...
¿Te va a gustar?
Es que...
¿Con qué me quedo?
Pensando, claro, tío. Es que ya es un día... O sea, con el concurso no me voy a quedar.
No. Estaría feo después de criticarlo. Bueno, me voy a ver.
Con Arde Bogotá tampoco. Ah, voy a quedar con el berraco, tío. Una piedra y...
¿Me voy a quedar con el berraco?
Una piedra siempre está bien.
Pues yo me voy a quedar con que no hay que ver Naked Attraction.
Venga.
Y... Ojalá, o sea, digo que ojalá ver algún día el monstruo de Lago Ness en Marineta.
Eso, Paul, puedo, te lo concedo ahora mismo. ¡Hasta
cortamos
luego!
Aquí. ¡Chao, chao! Whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.